Plural a la Carta, programa número 67, transmisión 14 de noviembre del 95. 5, 4, 3, 2.
Plural a la Carta. Un enfoque independiente de la vida cultural. Un programa de la revista Plural de Excelsior en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Este programa llega hasta ustedes gracias al patrocinio de la Comisión Federal de Electricidad.
Muy buenas noches, amable auditorio de Plural a la Carta, presencia radiofónica de la revista Plural de Excelsior. Como todos los martes a esta misma hora, les damos la más cordial de las bienvenidas, sus amigos
Julia Rodríguez, es un placer estar con ustedes nuevamente,
y Sergio Bustos. Hoy, amigos, amigas, nuestro programa es un homenaje a la memoria de un gran hombre, uno de los mejores hombres de nuestra cultura, fallecido el 28 de septiembre pasado. Me refiero al maestro Edmundo O'Gorman. Pero antes de escuchar nuestra charla, damos paso a la primera sección del programa con Laszlo Musong.
Para abrir boca.
¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas noches. Quiero decir que recibimos siempre muchas llamadas telefónicas, a veces por desgracia, no con dos líneas nada más, no podemos darle respuesta a todos, pero no dejen de insistir, no dejen de llamarnos, porque de veras lo que ustedes nos dicen nos estimula, nos da ideas, nos apoya profundamente. Vamos a leer algunas de las llamadas, la de Humberto Ramírez Osorio, con motivo del programa dedicado a los vampiros en la Casa del Tiempo. Dice que las dos escritoras sobre vampiros están bien documentadas, ya que nos dan un perfil erótico, culto, resurrección de un tema ya olvidado. Luego, Julio César Torres, que está muy bien, pero el tiempo es corto. Sobre esto, Edith Cruz Durán dice que le encanta el programa y lástima que dure solo media hora, que le gustaría dirigir una carta junto con sus vecinos para que el programa dure más tiempo. Bueno, pues le agradecemos mucho su entusiasmo. Guillermo Álvarez, entre otras cosas, nos dice que así como el tejido de los hongos crece, Plural va creciendo también. Dice que lo de los vampiros, fenomenal, y lo de los abuelos de Laszlo, bueno, mis abuelos vampiros. Y propone que se trate también de los vampiros prehispánicos. Juan Ponce Guerrero, a él le resulta obsoleto e incongruente combinar el rock con una estación que toca música clásica como es Opus 94. Estas muchachas se ve que le echan ganas, pero no le gustó el programa. Bueno, es rock vampírico, por esta va con el tema. Hugo Ortega nos que invitemos al principal vampirólogo Emiliano González. Ya lo invitamos una vez, pero no pudo venir. Vino en su lugar Beatriz Álvarez Klein. Alfonso Redondo López, le gustó mucho el programa. Sofía Huerta de León, Alberto Cravioto, Cristian Rivas, Javier Gómez y Jaime Barragán son las llamadas que pudimos registrar. Muchas gracias.
Y bueno, Laszlo ya les hizo una invitación para que continúen en contacto con nosotros. Yo nada más quiero recordarles nuestros números telefónicos, el 628-1753 y el 628-1754. Críticas, comentarios, sugerencias.
La sal, el ajo y la cebolla, al gusto de Laszlo.
Continúo con el artículo que Margarita Michelena publicó en el diario Excelsior con respecto a la cultura y el Festival Cervantino. Si cultura es una voz polisémica, de acuerdo con los usos modernos, dice ella que podemos hablar de la cultura mije, sin que falte por ahí quien diga que el rock es cultura. Pero enseguida se atiene a una concepción de sustancia europea decimonónica por la que define a la cultura como el conjunto de bienes espirituales que se presenta como patrimonio superior de las artes y las ciencias producidas por el ser humano para el goce y el pulimento del ser humano. Definición que excluye por igual a los mijes y al rock. En estos términos, sería un acto de más elevada cultura el que una damita burguesa interprete al piano con buen gusto para Elisa en una reunión familiar que la celebración popular del Día de Muertos en distintas regiones de México. Así lo creyeron los españoles en América, los ingleses en Asia y en América del Norte, los belgas en el Congo y todos los colonialistas en sus lugares de dominio. La cultura en realidad va más allá de la creación artística y científica, más allá del ballet, los conciertos, el teatro, los libros. Ese patrimonio superior de las artes y las ciencias no es sino una región de las manifestaciones de la cultura y no comprende muchísimas otras expresiones como, por ejemplo, las creencias, los ritos, el paisaje urbano, los modos de uso del lenguaje y un extenso etcétera. Tan cultura es la ópera como el rock, o la tambora sinaloense, o la trova yucateca, o el jazz, o la canción de la rive gauche parisina, o las canciones cosacas, o la salsa. Pero quiero trasladar esto a algo concreto, los festivales culturales de que hablaba antes. Ya expresé mi apoyo entusiasta a la idea de Margarita Michelena de que el Festival Cervantino, ante la crisis económica, se convierte en un foro de oportunidades y difusión del múltiple y abundante talento que en México es ignorado por la indiferencia e ineficiencia de las políticas culturales oficiales. Ya hay una experiencia en México de un festival de cultura que vale la pena recordar, porque tuvo toda la imaginación de que se carece y que serviría no como modelo a copiar, sino como antecedente para enriquecer y desarrollar una política nacional al respecto. Sobre este asunto, pondré la sal, la cebolla y el ajo en el próximo menú cultural.
En géneros se rompen gustos. Seleccionados de origen para su paladar literario.
La historia no es un acontecer que le pasa al hombre y que, así como le sucedió, pudo no haberle ocurrido. Mera contingencia y accidente que en nada lo afecta. La historia debe ser entendida como algo que va constituyendo al hombre en su ser espiritual. La historia, por lo tanto, es una modalidad de lo que llamamos vida.
Edmundo O'Gorman. La pasión que el maestro O'Gorman siempre sintió por la historia lo llevó a decir con frecuencia y sentido del humor:
no sé si yo escogí a la historia o ella me escogió a mí.
La visión que Edmundo O'Gorman tenía de la disciplina a la que entregó su vida, la historia, se caracterizó por estar preñada de imaginación creadora y rebeldía frente a los dogmas. Así, su aproximación a la historia era una amalgama de conocimiento sólido, originalidad, agudeza, frescura y talento imaginativo que le permitió mirar con ojos nuevos los hechos de la historia. Desde esta perspectiva nació su libro más conocido a la vez que más polémico, La Invención de América. Esta misma línea de pensamiento lo llevó a afirmar en 1992, con motivo del quinto centenario de América, que América no había sido descubierta, ni mucho menos representaba el encuentro de dos mundos, dos culturas. Y añadió que el término descubrimiento debía cambiarse por los de dominación o apropiación.
Agudo, sarcástico, polémico, alegre, admirador eterno de la mujer y con un gran sentido del humor, el maestro O'Gorman nació en la Ciudad de México en el año de 1906. La Revolución Mexicana dejó sensibles huellas en su memoria y despertó desde entonces su interés por el acontecer histórico de su país, por dilucidar los efectos de la historia en los hombres, en México. En 1928 se licenció en Derecho y, aunque afirmaba haberse divertido mucho durante los 10 años que ejerció como abogado, en 1948 se hizo maestro en Filosofía y doctor en Historia por la UNAM, institución de la que llegó a ser profesor emérito.
Edmundo O'Gorman confesó que una de las etapas más felices de su vida fue cuando trabajó en el Archivo General de la Nación de 1938 a 1952. De esta convivencia cotidiana con la historia de México, nace su amor por el conocimiento histórico y lo que él llamaba su relación con el futuro, ya que para él la historia no es algo estático que nos marca, sino que se hace todos los días y a la vez que ésta se va transformando, nos va transformando.
Entre un sinfín de ensayos del maestro O'Gorman sobre México y su concepción de la historia, destacan sus libros La idea del descubrimiento de América, La invención de América, La supervivencia política novohispana, México, el trauma de su historia, Destierro de sombras sobre el origen histórico de la Virgen de Guadalupe, Dos concepciones de la tarea histórica y México, 50 años de revolución, por solo nombrar algunos de sus títulos principales.
Edmundo O'Gorman fue miembro de la Academia de la Lengua y de la Academia Mexicana de la Historia. Premio Nacional de Letras, Premio de Historia Rafael Eliodoro Valle, Premio UNAM a la Docencia en Humanidades, doctor honoris causa por la misma UNAM, y llegó a ser condecorado por el gobierno polaco, entre otras distinciones a la calidad de su labor.
No podemos aceptar una historia oficial maniquea de buenos y malos. La historia oficial debe tener una idea del proceso, de la marcha, del avance de las ideas liberales, pero no satanizando, no condenando a la oposición, porque sin esta ni siquiera habría esas ideas. Vaya, solo hay combate, solo hay proceso si hay choque.
Edmundo O'Gorman.
La maestra María Cristina Torales Pacheco nació en la Ciudad de México. Obtuvo su licenciatura y su maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana. Actualmente está a punto de obtener su doctorado por la Universidad de Leiden, en Holanda. Ha sido miembro del Comité de las Tres Primeras Jornadas Internacionales, Presencia Novohispana en el Pacífico Insular. Miembro del Comité de los Simposios 1 y 2, España y Nueva España, sus acciones transmarítimas. Del comité organizador del simposio Las Universidades y los Derechos Humanos en América Latina, entre muchas otras membresías de prestigio internacional. Ha sido también distinguida como Maestra del Año en 1976 por la Asociación de Profesores Investigadores. En dos ocasiones ha obtenido el Premio a la Calidad Investigativa por la Universidad Iberoamericana, así como el Premio Manuel Ignacio Pérez Alonso en 1994, entre otros premios y reconocimientos. Ha escrito un gran número de ensayos sobre la vida y los sucesos en el México colonial, como La legalización de la propiedad de los pueblos indios de Cholula, 1707-1717, para el gobierno del Estado de Puebla, 1991, o La familia Iraeta, Iturbe e Icaza, en familias novohispanas, para el Colegio de México, entre muchos otros libros. La maestra Torales fue colaboradora durante 20 años del maestro Edmundo O'Gorman, así como coautora, junto con él, del libro La edición de las obras históricas de Fernando Alba Istli-Xochitl para el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en la reconstrucción del libro perdido de Fray Toribio de Benavente, Motolinía, publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Hoy la maestra María Cristina Torales nos visita para charlar con nosotros de su querido maestro Edmundo O'Gorman. Démosle una cálida bienvenida y dispongámonos a disfrutar de su compañía en...
Café cargado. Una charla con sabor.
Maestra María Cristina Torales, nos da muchísimo gusto que esté usted aquí con nosotros en Plural a la Carta.
Buenas noches, les agradezco.
Buenas noches, maestra.
Buenas noches, maestra.
Pues para empezar, bueno, usted tuvo un contacto muy estrecho profesionalmente con el maestro Edmundo O'Gorman, ¿verdad? Como 20 o 25 años de
sí, que
usted
efecto, lo conoce. En efecto, desde 1971, en que él llegó a la universidad en su calidad de investigador, profesor, yo me inscribí a la maestría en historia e inicié mi colaboración en este seminario.
¿Podría usted explicarle a nuestro auditorio cuál es el motivo de este impacto tan particular que ha tenido el fallecimiento del maestro O'Gorman? ¿Cuál fue la gran importancia de Edmundo O'Gorman como historiador?
Pues yo en lo particular considero que es el más importante historiador que hemos tenido en México en el siglo XX. Él rompió con la historia tradicional, con la visión naturalista, heredera de un positivismo decimonónico, y ofreció una nueva visión de la historia, ¿no? Una forma de hacer historia original, ¿sí? Promovió la imaginación, la creación en la escritura de la historia.
Esto de haber promovido la imaginación y la creación en la escritura de la historia es algo pues singular, ¿no? Es decir, podríamos decir que rompió con la frialdad estricta de la investigación de datos y estas cosas.
Exacto. En efecto, yo creo que el doctor consideró que cada individuo, ¿sí?, debe construir su historia, ¿sí? Cada individuo debe darle significado a los hechos, a los acontecimientos. Y en la medida que estos adquieren significatividad, se genera, ¿sí?, la historia, ¿sí?
Es decir, que los hechos, los acontecimientos históricos no tienen un significado por sí mismos.
Él consideraba que no, ¿sí?, que no era posible que un hecho adquiere significado en la medida que el individuo toma conciencia del hecho, ¿sí?, y de la relevancia de este en su acontecer, en su vida misma.
A esto se refería cuando él hablaba de que así como la historia se transforma, también nos transforma a nosotros, que la historia es un constante estar siendo,
sí,
¿no?
En efecto, ¿no? La historia no está hecha, no está dada, ¿sí? No hay verdad absoluta, ¿sí? Cada generación construye su historia y esta historia es la que le da significado a la generación. De esta manera nos ofrece una historia viva, dinámica, creativa.
Él también estaba en contra de este estatismo, precisamente, de que un hecho histórico es de una sola manera y se determina a la siguiente generación por eso y no hay más polémica, ¿no? Él estaba en contra de esto, ¿no?
Claro, en efecto. Y yo creo que toda su vida, con una personalidad jurídica, ¿no?, un abogado litigante, que fue, ¿sí?, que fue durante 10 años y que luego en su quehacer como historiador mantuvo presente, combatió estas visiones fatalistas, absolutas de la historia.
Maestra, ¿estaría usted de acuerdo en que, por desgracia, toda esta posición de O'Gorman ante la historia no tuvo influencia en la enseñanza de la historia en México en los niveles elementales de educación?
Yo creo que si la influencia es presente, vamos, yo creo que podemos considerar que sí llegó su influencia incluso a los niños, a los jóvenes. Si recordamos que los textos, los primeros textos gratuitos que se dieron en nuestro país fueron elaborados por sus discípulos, ¿sí? La doctora Josefina Vázquez, que presidió la primera colección de estos textos para la historia de México, pues fue su discípula en la Universidad Nacional Autónoma. El maestro Eduardo Blanquel también participó en esto. Más adelante, en los textos de secundaria, colaboraron también otros de sus discípulos de su seminario de historiografía en la Universidad Nacional Autónoma. Creo que si nosotros damos lectura a estos primeros textos gratuitos, podemos ver la presencia de esta visión de la historia de O'Gorman.
Pero estos primeros textos gratuitos, ¿de qué época son?
Son de los años 60, ¿no? De los años 60, que fue la primera iniciativa que hubo de estos textos, ¿no?
Entonces, aquellos que atacan los textos, los libros de texto gratuitos, serían más bien quienes quieren que se vuelva a una visión maniquea de los buenos y los malos en la historia.
No podría considerar. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que los ataques que hubo a los recientes textos gratuitos, no me refiero a ellos cuando hablé de esta influencia de O'Gorman en el material escolar, el ataque que hubo a los textos recientes gratuitos, yo creo que fue a una visión apologética de la historia, ¿no? Sobre todo, yo creo que las críticas fueron más fuertes a los textos de la historia contemporánea de México, en donde en efecto pues se apreció la visión maniquea en donde unos gobernantes fueron malos y otros en el poder habían logrado llevar al país a una situación casi paradisiaca.
Pero en este sentido querría decir un poco que, digamos que a partir de los años 80, sí se fue abandonando en los textos gratuitos esa influencia del maestro O'Gorman.
Bueno, yo sí, ciertamente, yo creo que disminuyó la influencia de O'Gorman en un primer momento en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿no? En la Universidad Nacional, en la medida que fue penetrando el materialismo histórico como ideología imperante para el análisis científico, social, la visión historicista del doctor O'Gorman fue poco a poco desplazada. Yo de alguna manera pienso que, y a eso explico, que la presencia del doctor se haya dado en la Iberoamericana después de los años 60. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que el doctor O'Gorman no vio viable continuar su obra historiográfica en las aulas de la facultad. Uh-huh. Un poco decepcionado de esta ideologización que pues llegó a su máximo y que quizá en estos últimos años hay una nueva, una recuperación del pensamiento O'Gormaniano. Uh-huh. Realmente sí, porque es sorprendente el lunes y martes, que fue el homenaje en la Facultad de Filosofía. El salón, el aula magna, estaba totalmente lleno por jovencitos de 17, 20 años, realmente entusiasmados, escuchando las apreciaciones del pensamiento O'Gormaniano, ¿no? Que creo que ahora adquiere una nueva vigencia.
Entonces, esto es importantísimo, realmente. Yo creo que es muy importante, sí, apoyar, fomentar, difundir el pensamiento historicista de O'Gorman, ¿verdad? Porque con esto se acaban estos se acabarían los maniqueísmos que nos falsifican y nos congelan la historia, ¿verdad?
Claro, y nos determinan.
Sí.
En ese sentido, su visión es, en cierta medida, imparcial, ¿no? Trata de ser lo más imparcial posible en su visión de los hechos, digamos.
Maestra, para terminar, yo quisiera que nos dijera algo acerca de la colaboración que usted tuvo personalmente con el maestro Gorman.
Yo colaboré en la Universidad Iberoamericana en su seminario de historiografía, en el que él preparó las obras históricas de Fernando de Albizli Xóchitl, este historiador texcocano que procuró insertar esta historia antigua del pueblo mexicano en una concepción histórica universal occidental. Y más adelante, una vez concluida estos labores, realizamos también la reconstrucción del libro perdido de Fray Toribio de Benavente Motolinía, uno de los primeros 12 religiosos franciscanos que vinieron a estas tierras y que dejaron testimonio de su acción.
Pues después de haber tenido este descenso debido a la influencia de la interpretación marxista de la historia, realmente viene a verse cómo Edmundo Gorman viene a formar parte de toda esta nueva época de liberación del pensamiento, ¿verdad?
Sí, de la también la presencia, la vigencia de la hermenéutica hoy le da a la obra de O'Gorman un nuevo significado. Creo que que quizá él hubiera querido ver, ¿no? Cómo se adquiere adquiere vigencia su pensamiento histórico, ¿no? En la historiografía contemporánea, en la filosofía de la historia imperante, nuevamente se recupera la visión de cómo la historia es texto, la historia es ideas, y en este sentido queda enmarcada la historia que hizo O'Gorman.
Y de esta manera podemos estar seguros de que O'Gorman dejó una escuela.
Sí, podemos asegurar, garantizar que O'Gorman dejó una escuela en dos líneas, ¿no? En esta reconstrucción de textos y en esta forma de interpretación de historia.
Pues maestra María Cristina Torales, le agradecemos infinito que haya compartido con nosotros este pedacito de la historia del maestro O'Gorman, este pedacito de historia que usted compartió con él. Y bueno, pues nada más que invitarla a que más adelante, con un poquito más de tiempo, hablemos un poco más también del maestro O'Gorman.
Bueno, sí. Les agradezco mucho.
Solo
a ustedes su invitación.
Quiero señalar que, aparte de los méritos del maestro O'Gorman, pues quisimos hacer este homenaje a él porque también fue un buen amigo de la revista Plural y colaborador de Plural.
Claro, en efecto. Sí, creo que él siempre estuvo muy orgulloso de los textos que entregaba a la revista, sobre todo en sus primeros años. Muchas gracias a usted.
Gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Vayamos a los postres. Los platillos editoriales del momento.
Como es la costumbre en esta última sección del programa, hoy tenemos 10 ejemplares de Simón Rodríguez y su Utopía para América. Es un ensayo de María del Rayo Ramírez Fierro que gentilmente nos envía para enriquecer su biblioteca, la UNAM, en su colección Ensayo Iberoamericano. Para todos ustedes que están interesados en temas de la historia y el pensamiento latinoamericano, se los recomendamos ampliamente. En su exploración del concepto utopía, la autora define el término como
paradigma de futuro, como utopía concreta, en contraposición a la utopía abstracta, la utopía como una utopía esclarecida, que ya no apunta a lo imposible e irrealizable, sino a lo probable, a lo posible y por ello a lo real.
Pues ya saben, amigos, amigas, para pedir su ejemplar de este espléndido libro, marquen nuestros teléfonos 628-1753 y 628-1754 y pídanlo.
Y con esta invitación a que nos llamen, les agradecemos su atención y les deseamos la mejor de las semanas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Plural a la carta. Un enfoque independiente de la vida cultural. Un programa de la revista Plural de Excelsior en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Este programa llegó hasta ustedes gracias al patrocinio de la Comisión Federal de Electricidad.
Participamos en este programa
Jaime Labastida, director;
Laszlo Musón, coordinación;
Víctor Guerrero, coordinador asistente;
Julia Rodríguez, guión;
en los controles técnicos Óscar Marrufo y Héctor Reséndiz;
asistencia de producción Óscar Guerra;
producción y musicalización de Lourdes Mügenburg;
y en la conducción, como siempre, sus amigos
Julia Rodríguez
y Sergio Bustos.